única razón de mi adoración, y eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Venimos aquí para exaltar y alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores en esta mañana.
Thank you.
estamos juntos como su pueblo.
Damos gracias a Dios por esta mañana gloriosa que nos ha dado. ¿Cuántos están alegres de haber llegado a la casa de Dios? Gloria a Dios. Pues vamos a seguir alabándole como el pueblo que somos.
Creo que este lo sabemos todo, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios.
Buenos días. Si ese aplauso es para Dios, que sea desde lo profundo de tu corazón. Pueden tomar sus asientos. Somos el pueblo de Dios, ¿lo creen? Amén. No solamente somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ustedes sabían que en la Biblia tenemos más de 7000 promesas. Más de 7000 promesas. Somos el pueblo de Dios, pero somos hijos con promesas. Algunas con requisitos. Y una de las que esta semana estaba leyendo y me llamaba la atención es esta, el Salmo 37. Escuche bien lo que dice. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se secará. Pero tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. No te compares. Eso lo agrego yo. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Y acá viene la promesa. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará todo lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Amén. Qué promesa preciosa que tenemos en este día. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo el prójimo. Muy bienvenidos en este día, en este domingo, último de junio. Ustedes saben que comienza la segunda mitad del año 2023. Y aparte de las promesas de Dios, les voy a contar una cosa. Si usted se puso algunos objetivos en diciembre del 2021, que iba a ser en enero, y ya se olvidó, todavía le quedan 6 meses. ¿Okay? A partir de la semana que viene, sí. 22, sí, pero las promesas se hacen en diciembre del 21 para comenzar el 22. Así que le queda todavía 6 meses a partir de la semana que viene. Así que confiando en el Señor de que Él está en control de todo. Bueno, mire, a las 11:30 me pidieron la directora de la escuela que les recuerde a los papás que lleven a sus niños a la escuela bíblica. A pesar de que vamos a estar terminando la alabanza y la adoración, queremos que sus hijos estén en la escuelita bíblica recibiendo el tiempo que ellos tienen que estar. 11:30 se pueden ir retirando con los chicos para el lado izquierdo cuando salga del salón, y para el lado derecho, como les mencionamos hace algunos domingos, la nursery ya está funcionando. Si tienen bebés de 0 a 3 años pueden llevarlo ahí. Hay maestras, mamás, abuelas que con mucho gusto le estarán cuidando su bebé. Anuncio importante, la semana que viene Pastor Gabriel está acá. Sí, estaba, recién lo vi. Ahí está. Empieza el campamento de niños. Queremos que este lugar esté lleno. Tenemos el Centro Familiar Cristiano con todas las condiciones perfectas para tener un campamento de verano espectacular. Así que registre a su niño, anótelo, hable con el pastor y con la gente encargada y con el equipo. Y si quiere ser parte del voluntariado, también están dispuestos para que puedan haber más gente colaborando y ayudando en el campamento. Comenzando toda la semana, la próxima semana, todas las semanas de julio. Otra cosita importante, y ya no los aburro más. Escuchen bien, este jueves 30 de junio, esto sí necesito que tomen atención y presten atención y anótenlo. Estaremos teniendo una clase con Mauricio Montión desde Argentina. Lo voy a leer para no decir de más. Es una invitación especial para padres, madres, abuelos, cuidadores y jóvenes. A través del mismo Zoom que usamos todas las semanas para los estudios bíblicos de los miércoles. Lo puede encontrar en centrofamiliarcristiano.net. A las 8 de la noche, hora local. Será una charla donde Mauricio Montión es el orador y traerá el tema Mejor Prevenir que Curar. Él estará recibiendo preguntas, si lo quieren hacer de antemano, la pueden direccionar con el grupo Life, que es el que está organizando este evento. Mauricio Montión tiene un ministerio de restauración, sanidad para los que luchan con el quebrantamiento emocional, relacional, la homosexualidad, la parte sexual y espiritual. Así que este título, es mejor prevenir que curar, se va a estar hablando muy profundo este jueves. Es importantísimo que puedan estar. Es gratis. Les cuento que estos cursos en algunos lugares tienen un costo. La iglesia lo está proveyendo para cualquiera que se pueda conectar. Entren, especialmente si son padres. Y ahora que estamos bombardeados con tantas cuestiones de la sexualidad con nuestros hijos, necesitamos saber cómo defender a nuestra familia. No me quiero olvidar de nada. Eso es. Sí, tomen nota, saquen una foto para que no se olviden. Este jueves 30, 8 p.m. Una cosita más y ya con esto termino. Ustedes lo conocen a Luis X. Colín, ha estado como director de la banda. Hoy tenemos el privilegio de que nos está dirigiendo la alabanza. Él ha estado como director de la banda, por si no saben oficialmente, generalmente son cosas del ministerio, pero le cuento, por estos últimos 9 meses. Y ahora por unas situaciones familiares están moviéndose a otra iglesia con su esposa Yamilet, ¿verdad? Así que lo vamos a extrañar. Ustedes lo han visto hace muchos años porque Luis ha estado con nosotros siempre participando de alguna manera, pero oficialmente ha estado ahora trabajando con todo lo que fueron los eventos que estuvieron viendo, especiales que tuvimos y los domingos, encargado de todo lo que fue la parte de la alabanza y la adoración. Así que él tiene ahora una nueva etapa. Igual nos va a estar visitando. Con más firmeza ese amén.
Amén.
Okay. Igual nos va a estar visitando. Lo vamos a extrañar. Pero queremos encomendar este nuevo proyecto en las manos de Dios. ¿Qué les parece si cierran sus ojos y me acompañan en una oración? Padre amado, gracias por la vida de Luis, por su esposa Yamilet, por su familia, por sus hijos. Gracias porque hemos podido realmente conocer su corazón en este tiempo, Señor. Estos talentos que has puesto en su vida y haberlos podido disfrutar de cerca y especialmente habernos hecho llegar a tu presencia por medio de la música, la alabanza y la adoración, Señor. Yo sé que tú estás en control de todo y tú preparas las cosas de la mejor manera. Por eso sabemos, confiamos y entendemos que tu mano poderosa, Señor, estará a través de su vida como sacerdote de su hogar, de su esposa y de sus niños. Bendícelo, Señor. Gracias por el talento que tú has puesto en él y porque él lo está multiplicando para tu obra, Señor. Que él siga extendiendo tu reino en esta tierra con lo que tú has puesto. Bendícelos y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Que podamos seguir disfrutando tu presencia con la alabanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Luisito. Un gran amigo, una gran persona. Aprovechamos mientras seguimos ahora adorando a ofrendar. Si nos visita por primera vez, no se sienta en compromiso, lo hacemos de corazón. Si nos visita por segunda vez, tenga su mano levantada. Si no, vamos a hacer una cosa de nuevo. Si nos visita por primera vez, levante su mano que queremos saber si ha venido alguien hoy por primera vez. Y le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Y si hoy nos visita por segunda vez, allá al fondo los veo. Muy bienvenido, familia. Mantenga su mano levantada que los mujeres les van a acercar un regalito y queremos tener su nombre para orar por usted. Por favor, ofrendemos para que el reino de Dios como iglesia lo podamos seguir avanzando. Sigamos adorando el nombre de Dios. Amén.
Hermanos, los invitemos a que si gustan participar en este momento de adoración con nosotros, pueden hacerlo de pie, sentados, pueden cerrar sus ojos, levantar sus manos como se sienta en su corazón. Vamos a seguir adorando a Dios en esta mañana.
Necesito Toda adoración. Cristo Jesús no hay otro nombre igual. Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Incomparable, abres tú mis ojos. incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, ser lleno de ti hoy, y llevar tu amor al mundo.
Una vez más,
santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, ser lleno de ti hoy y llevar.
Gracias, mi Dios. Queremos conocerte más.
Como el ave que se fue de su nido, así es el hombre que se fue de su lugar. Otra traducción dice, como el ave vaga lejos de su nido, es el que anda lejos del lugar donde nació. Volver es una palabra muy, muy breve en el idioma en que fue escrito, en el idioma hebreo, y que aparece muchas veces en las Sagradas Escrituras. Hay dos aspectos de esta palabra volver. Uno es el que tiene que ver con el aspecto geográfico, de regresar a un lugar. Otro tiene que ver con la parte emocional o espiritual. Tomando las palabras, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 2, volver al primer amor. Uno es volver a un lugar. Otro es volver a una persona. Y ambos tienen mucho en común, pero también hay muchas diferencias en su aplicación. Y ambos conceptos se encuentran en este libro tan triste de Jeremías que hemos estado leyendo. De paso, Jeremías significa Jehová es exaltado. Y ojalá que en este tiempo y en este mundo de tantas malas noticias, de tantas dificultades y problemas, el nombre de Dios sea exaltado. Y también que nuestro ánimo sea levantado, porque algunos traducen el nombre de Jeremías como el que ha levantado, el que me ha levantado. De manera que mi propósito hoy y cada vez que tomo este maravilloso libro es animarte para que salgas de aquí mejor de lo que entraste. Que puedas, bajo la influencia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que la toma, encenderse dentro de ti ese fuego del cual habló Jeremías. Tengo dentro de mí un fuego, decía él. Pasión para con Dios y compasión con el prójimo, que creo que resume la razón de nuestra existencia. Jeremías capítulo 25, versos 4 y 5, dicen en parte por lo menos lo siguiente: y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo Dios a su pueblo, volveos ahora cada uno de vuestro camino. Jeremías 25, capítulos 4 y 5, y el resto del libro de Jeremías es una advertencia a la verdad, al hecho de que las decisiones tienen consecuencias. Y también es un llamado para volver. capítulo 25, versos 4 y 5. Pero la misma verdad la encontramos a través de todo este libro de 52 largos capítulos. Advertencia de que las decisiones tienen consecuencias y que Dios nos está invitando a volver. Esa es también la historia, la trama de todo este libro, las Sagradas Escrituras. Es la iniciativa de Dios para que sepas de que hay consecuencias de cómo tú vives y en lo que tú crees, y que también hay una gran y abierta invitación a volver a Él. Es la historia de la redención, la advertencia de las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, pero también la gran invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Prácticamente todo el libro sagrado de las Sagradas Escrituras tiene ese propósito: abrirte los ojos, abrirte el corazón, y con un corazón abierto invitarte a acercarte a Él. Han pasado 2600 años desde que Jeremías escribió este libro y sigue siendo actual. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Esta palabra volver, la invitación de Dios, aparece. Ustedes saben que hay diversos manuscritos de los cuales la Biblia ha sido traducida. En algunos manuscritos aparece esta palabra hebrea, shuv, 1056 veces. Solo en el Antiguo Testamento, porque es una palabra hebrea y solo el Antiguo Testamento fue escrito en el libro, en el idioma hebreo. A veces se traduce como arrepentirse, retornar, regresar, volver, como acabo de decir. Pero es la misma palabrita, muy importante. Es la voz molesta del sistema global de posicionamiento, el GPS divino. Ustedes saben que el Espíritu Santo tiene la función de revelarnos a nosotros dónde estamos y cómo llegar a donde queremos ir. Es el sistema divino de posicionamiento, continuamente conectado. A veces no recibimos nosotros la señal porque estamos lejos. Nos hemos apartado del área de la presencia de Dios y no estamos sintonizados, no tenemos conexión. Pero no es porque Él no está ahí, sino porque nuestros receptores están funcionando mal. De manera que mi oración para el día de hoy es que todas las líneas se abran y que pueda haber una clara comunicación de Dios a nuestro corazón. Su espíritu, dice Romanos capítulo 8, da testimonio a nuestro espíritu. De manera que mientras yo hablo a vuestros oídos, Dios habla al corazón. De ahí la importancia de estar escuchando con los oídos, pero más con el corazón, sensibles a lo que Dios quiere decirnos. Porque a veces escuchamos esa molesta voz recalculando la ruta. Cuando llegues a un lugar seguro, da la vuelta en U. Qué molesto que es, ¿verdad? Pero eso es lo que es el mensaje de esta 1056 veces: volver, dar la vuelta, cambiar. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, quiero cambiar, quiero ser transformado. Y ese es el mensaje de Jeremías y el mensaje de Jesús y el mensaje de todas las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, el sistema de posicionamiento global, te está hablando. A gran diferencia, el tiempo estimado de llegada no está revelado. No sabemos cuándo llegamos. De manera que el mensaje es tan actual que tenemos que estar alertas precisamente a su señal. No vaya a ser que nos perdamos, porque tristemente también hay consecuencias de no escoger la libertad y el camino que nos quiere decir Dios. Tú puedes decidir lo que vas a hacer con tu vida, pero lo que no puedes decidir son las consecuencias de tus decisiones. Tú podrás controlar tus decisiones, pero no podrás controlar las consecuencias de tus decisiones. Puedes encender, por ejemplo, un cerillo en un bosque, pero si se causa un incendio, no puedes contener el incendio. Tú puedes escoger seguir odiando. Lo que no puedes controlar es el impacto físico en ti, emocional, espiritual, de vivir con una carga emocional de no perdonar a alguien que te hizo el mal. Tú puedes decidir seguir bebiendo. Lo que no puedes decidir es las consecuencias de un accidente por estar embriagado. Tú puedes decidir seguir diciéndole a tu hijo o a tu hija inútil. Tú no vas a llegar a ningún lado. Lo que no puedes controlar es el daño que le estás haciendo a tu hijo o a tu hija con esas palabras, porque terminan creyéndoselo. En el capítulo 21 de este libro se menciona que el pueblo de Israel tenía para escoger dos caminos, uno de dos caminos. Lo llama el camino de vida, uno el camino de vida y el otro el camino de muerte. El camino de vida, curiosamente, es rendirse y ser deportados. El camino de muerte era quedarse aferrado en una ciudad que por la dureza de sus corazones iba a ser destruida. Y es la misma decisión que tenemos que tomar el día de hoy. Camino de vida, camino de muerte. Tú puedes decidir cualquiera de los dos. Lo que no puedes decidir es la consecuencia, el final de cada uno de estos dos caminos. En el contexto, como les dije, era rendirse y emigrar. A poco más de dos meses de la guerra en Ucrania, 3 millones de personas habían salido. Para mayo, 5 millones de personas habían emigrado de Ucrania. Muchos de ellos nunca volverán. Mis abuelos emigraron de Sicilia rumbo a América Latina para buscar una vida mejor. Hoy los latinoamericanos están regresando a Europa. Nunca más volvieron a la tierra natal. Tanto mis abuelos maternos como mis abuelos paternos. Mis abuelos paternos dejaron Valencia con sus flores, con sus naranjas, con su paella, con las fiestas de las fallas, y nunca más pudieron regresar. En abril, como les dije, millones de ucranianos salieron de Ucrania, y tú y yo quizás hemos dejado nuestros países natales, o viviendo en el país donde nacimos, nos hemos movido de una ciudad a otra en busca de mejores oportunidades, de un mejor futuro para nuestros hijos. Y creo que cada uno de nosotros se puede identificar con todo el ambiente emocional que tiene que ver con la nostalgia y la ausencia. pero mucho más que eso, con la oportunidad de encontrar algo nuevo y algo mejor, que no es un auto, no es una casa con dos garajes y dos automóviles, sino es conocer a Dios, como tantas veces insistió Jeremías para su pueblo, diciéndole: volveos ahora cada cual de vuestro camino y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre, dándoles esperanza. Si sus corazones se volvían a Dios, ellos podrían volver al lugar que tanto amaban. El Señor, dice otra traducción, os envió repetidas veces, madrugando y enviando a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis, como leíamos anteriormente, ni inclinasteis vuestros oídos para oír, diciendo: volveos ahora de vuestros caminos y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. La historia bíblica es una historia de grandes migraciones, tanto de núcleos familiares que emigraron, como de grandes cantidades de gente, migraciones masivas que ocurrieron a través de los años. Algunas fueron voluntarias, otras no. Dios llama a un hombre, se llama Abrán. Y el Señor, Génesis capítulo 12, verso 1, y el Señor dijo a Abrán: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te daré. Génesis capítulo 12, verso 1. Abrán sale en obediencia y, usando las palabras de Hebreos 11, salió sin saber dónde iba. Un corazón lleno de obediencia. José, su bisnieto, uno de los primeros ejemplos bíblicos del tráfico humano, es vendido y solo va a vivir a Egipto. Emigra y en una manera muy especial de subidas y bajadas, de éxitos y fracasos, termina experimentando la gracia de Dios. Pero solo sus cenizas regresan a la tierra prometida. Siglos después, sus cenizas son llevadas a la tierra prometida. Jacob, por otro lado, y a raíz de una recesión, había hambre, había falta de alimentos, había escasez de alimentos. Y eso motiva a que esa familia, la familia de Jacob, a la insistencia de sus hijos, emigrara también a Egipto. Y allí pasan 400 años y luego regresa, pero regresa una nación. Sale una familia y regresa una nación. Noemí sale también de su pueblo en busca de una oportunidad mejor. Ustedes conocen la historia, le va mal, regresa, y regresa con su nuera, Ruth, y se injerta en el árbol genealógico divino, una familia gentil, para que sea parte del reino milenial de Cristo y del pueblo elegido de Dios. Hubieron otras migraciones forzadas. Daniel y sus tres amigos, Esther, Mardoqueo, están en el exilio, no porque ellos quisieron, sino porque los llevaron allí. Las 10 tribus de Israel pierden su identidad cuando son deportados a Siria. Las otras 2 no pierden su identidad, pero son muchos años después, como 100 años después, deportados a Babilonia, donde es el escenario de mucho de lo que está ocurriendo
en el libro de Jeremías que estamos leyendo. Tal era la nostalgia de estos que habían emigrado que el Salmo 126 dice: cuando hizo el Señor volver a los cautivos, a los que regresaban a Sion, éramos como los que sueñan. Se les cumplió el sueño de regresar. Y nuestra lengua, dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Y ellos experimentaron la tristeza de dejar, porque partir es morir un poco, y la maravillosa experiencia de regresar y gozar del país otra vez. Como les dije, la Biblia, no solo en la parte histórica del Antiguo Testamento, sino en la parte profética también menciona las migraciones. La primera de ellas que esperamos es cuando el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Será una deportación masiva. La resurrección y la iglesia, si yo me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que ustedes estén donde yo estoy. Ese es el plan de Dios y el próximo gran evento para la cristiandad. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, 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 amén. Y ojalá que nuestros días se llenen de la esperanza de que quizás hoy, sueltos las limitaciones, las enfermedades, las frustraciones, los problemas, seremos arrebatados. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa maravillosa de esa deportación que nos espera a todos los hijos de Dios! Y seremos como los que ríen. Gozo sin par delante de Él cuando Él venga por nosotros, el Señor mismo, por los santos. Luego, otra gran migración. Estaremos con el Señor, pero descenderemos con el Señor en el reino milenial de Cristo para establecer aquí por 1000 años su reino milenial. Otra de las grandes migraciones. Y lamentablemente, tristemente, no es la última migración. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15 hablan de otra migración. Fíjese lo que dice. El juicio final. Grandes y pequeños delante de Dios para rendir cuentas, porque las decisiones tienen consecuencias. Y tú puedes decidir lo que quieres decidir, pero lo que no puedes hacer es controlar las consecuencias. Y aquí encontramos las consecuencias del rechazo a Cristo, del rechazo a la voz del Espíritu Santo, del sistema global de posicionamiento que te dice: estás mal, estás equivocado, tienes que cambiar, tienes que dar vuelta en U, tienes que regresar, te has ido muy lejos y te estoy esperando. Y dice que que se abrieron los libros. Creo que los contadores tenemos trabajo para mucho tiempo. Y se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Y dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Un movimiento masivo de aquellos que han rechazado durante la vida la oferta de la salvación gratuita de Jesucristo y confrontados con sus actos y porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, son arrojados al lago de fuego y azufre. Noten ustedes que el infierno mismo, con todos sus habitantes, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, son arrojados en esta última y terrible migración. Si haces tú una decisión por recibir a Cristo, tu nombre nunca será borrado del libro de la vida. Volvamos otra vez a la palabra volver. El Antiguo Testamento, como dije, fue escrito en hebreo y la primer mención de esta palabra volver se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. El capítulo primero de Génesis es la creación de todo lo creado de Eva en el capítulo 2 y en el capítulo 3 la caída. Y junto con la caída, el veredicto divino, porque las decisiones tienen consecuencias. Y las malas decisiones de Adán y Eva trajeron consecuencias. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el regreso que todos tendremos que enfrentar, a menos que el Señor venga antes por nosotros. Como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, el cuerpo es enterrado, pero el espíritu va a la presencia de Dios para salvación o para perdición. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Es inmediato el traslado del ser interior al lugar donde Dios lo envía, uno para salvación con Cristo y otro para perdición. Un día tendremos que volver. Hay tal cosa como el ciclo hidrológico. Ustedes se han preguntado, ¿cómo es que nunca se acaba el agua? Hay escasez de agua potable en muchos lugares, pero hay un ciclo que va continuamente renovándose. El mar, con el sol, evapora las aguas, se crean las nubes descienden en lluvia, los ríos vuelven al mar. Es un ciclo que continuamente está en operación. No nos va a faltar agua nunca. Pero también hay otro ciclo del ser humano que nos lleva a ser confrontados con la realidad que un día el polvo vuela al polvo, pero el espíritu tiene que volver a Dios. Y es un solemne recordatorio, inevitable, inevitable el regreso al Padre. La primera mención es esta triste realidad de la muerte y de la separación del cuerpo del espíritu. La última tiene que ver, en la última en nuestra Biblia, Malaquías capítulo 4, la última página, el último libro, la última página, el último capítulo y el último versículo, nos llama a volver también. Y es que vendría el quien pregonaría que los padres volvieran a sus hijos y sus hijos volvieran a sus padres. Malaquías capítulo 4, verso 6. La invitación de Dios a que los padres vuelvan a sus hijos primero y que sus hijos vuelvan a sus padres. El domingo pasado escuchamos acerca del hijo pródigo, del regreso de aquel muchacho que malgastó la hacienda viviendo perdidamente. Y el amor incomparable del padre que, viéndolo a lo lejos, corrió para abrazarlo y recibirlo. Esta parábola también ilustra lo que Dios quería hacer con su pueblo Israel y no lo logró porque lamentablemente sus decisiones fueron incorrectas y no pudieron controlar el resultado, las consecuencias de sus malas decisiones. Pero otro día, otro hijo dejó su hogar. Estaba en el mismo cielo para venir a vivir en este mundo. Y en este mundo bien gastó su vida viviendo santamente. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice San Juan capítulo 1, verso 14. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué decidió el ser humano? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Fue en la cruz que cargó en él, Dios el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ambos hijos regresan. Cristo regresa, suelto los dolores de la muerte. Abrí dos puertas vuestras cabezas y abrió vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el Señor, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Y se sienta a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. El otro también regresa. Su corazón quebrantado, su GPS conectado, y recibe el profundo abrazo del Padre y el amor y la fiesta que él tanto ansiaba. Te preguntas, ¿qué significa volver a Dios? Es dejar de confiar en ti mismo. Es dejar de confiar en tu iglesia. Es dejar de confiar en tu tradición y confiar solamente en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Hace muchos años, si me hubieses preguntado qué le diría a Dios si tuviera que presentarme delante de Dios, ¿qué le diría a Dios para convencerlo que me deje entrar en el cielo? Entonces te hubiese dicho, yo pienso que me va a dejar ir al cielo porque yo no maté a nadie, soy un buen hombre, no soy perfecto, pero hago lo mejor posible, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo. ¿En quién estaba confiando? En mí. ¿Sabía yo que Jesús era el Salvador? Sí. ¿Sabía que había muerto en la cruz? Sí. Pero todavía no había entendido el precio completo pagado por Cristo en la cruz y que me libraba de todos mis temores. Y ese día, un 21 de abril, yo le dije a Jesús, perdóname. Tanto tiempo sabiendo tanta información, recién ahora me di cuenta que tú hiciste toda la obra y todo lo que tengo que hacer yo es arrepentirme sinceramente y recibirte como Salvador. Y por eso sé que si me muero, voy al cielo. Por eso sé que si Cristo viene en este momento, aunque soy un pecador en recuperación, Cristo me lleva con Él. Porque Cristo pagó el precio completo por mis pecados y por los tuyos. Y si tú no estás seguro, si tú no estás segura, este es el momento de decirle a Dios, quiero volver. Recíbeme. Y te vas a sorprender porque Él te va a decir, soy yo el que está tocando a la puerta tuya. Ábreme. No creas que es tu gran iniciativa. sino es mi Espíritu Santo que te está invitando a arrepentimiento. Si nunca lo has hecho, hazlo en este momento. Si no sabes cómo hacerlo, permíteme orar y si tú quieres, puedes repetir estas palabras en tu corazón. Si nunca lo has hecho, me gustaría que lo repitas en tu corazón y que de alguna manera confirme el Espíritu Santo esta oración que tú vas a hacer. No hay ninguna magia en las palabras. Es tu corazón diciéndole al corazón de Dios algo así. Le invito a todos que inclinen su cabeza y oren conmigo. Padre Santo, dile: Padre Santo, perdóname. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Me arrepiento de haber confiado en mí mismo, Señor. Dile: me arrepiento de haber confiado en mí mismo. Pero ahora me doy cuenta que Cristo pagó por mis pecados y le recibo como Salvador. Dile: entra en mi corazón, perdóname de mis pecados, sé mi Señor y Salvador. Mientras todos están así, quiero decirles de que para mí sería un gran honor si ustedes en su teléfono está el número del teléfono en la pantalla, si ustedes en este momento, cuando el Señor les dé la oportunidad de expresar personalmente ustedes esta oración, me lo hagan saber. Y yo les prometo que voy a estar orando por ustedes y clamando para que Dios obre, para que tu corazón crezca y para que haya gozo delante de los ángeles del cielo por tu decisión, porque esa decisión tiene maravillosas consecuencias. Que Dios te bendiga y acompáñanos ahora en esta última canción, adorando y alabando al Señor y pidiéndole que Él cambie nuestro corazón. Los pastores vamos a estar aquí adelante. Si tú quieres orar, si tú has hecho esta oración conmigo o estás buscando alguna otra necesidad, hay alguna otra necesidad en tu vida, aquí vamos a estar para orar contigo y para orar por ti. Que Dios nos siga bendiciendo y sigamos alabando al Señor.
Gracias a Dios por este mensaje que acabamos de recibir y al pastor que va a estar aquí adelante para orar por aquellos. El mensaje le ha tocado al corazón, siento la necesidad de pasar. Los pastores van a estar aquí adelante para orar con ustedes, cualquiera que sea su petición. Si gusta acompañarnos con esta última canción, vamos a adorarle. Y si siente en su corazón pasar, aquí está. No deje que pase hoy sin que reciba al Señor. Yo traigo mi perfume, y hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti. Traigo mi perfume hoy, te quiero ungir. Derramo mi corazón. Thank you. servicio ha terminado, pero si siente que necesita oración, aquí están los pastores para orar por ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un domingo muy, muy especial. Gracias.